amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, muy buena mañana de sábado, muy bienvenidos al fin de semana viajero de Radio Marca, la radio del deporte que se convierte cada sábado y domingo a esta hora de las 9 de la mañana, 8 en las maravillosas Islas Canarias, en un vuelo virtual que durante la próxima hora que tenemos por delante volará por el mundo del turismo y los viajes. Así que todos a bordo, que despegamos. Bienvenida Pilar García del Olmo, ¿cómo estás?
Buenos días, Marcial. Pues aquí un poco nerviosa, sola, ante el peligro, un poco miedo me está también, dando. ¿No?
Hoy sin Adriana, ¿qué está por dónde? ¿Por dónde está Adriana?
Oh, qué Cochea. Suerte, por Roma, la maravillosa Roma, Italia.
Por Napoli, por ahí o no, da igual. Al sitio que vaya de Italia o de Roma.
Seguro que está comiendo.
Seguro. Bueno, programa cargadito porque esta semana es de las movidas en el sector. En un sector, que es el sector del turismo, muy vivo, como siempre y a todas horas y en todas las temporadas del año. Y lo que más se mueve ahora mismo son esos pasillos de la Feria de Turismo de Interior, la ya muy célebre Intur, que se celebra cada año por estas fechas de otoño en Valladolid y que cada año bate también récords de asistencia de público y de expositores. Así que empezaremos, si te parece, Pilar, con una llamada telefónica al director general de Turismo de la Junta de Castilla y León, don Javier Ramírez Utrilla, que ¿quién mejor que él y que nadie más que él para contarnos y darnos datos de cómo va la feria este año? Pero tendremos más cosas, ¿no, Pilar? A ver si nos da tiempo de hacer todo lo que queremos hacer en el programa.
Eso sí, que siempre nos pasa, pero bueno, aparte de nuestras noticias de actualidad, como siempre, pues mira, ya que decías que tenemos a Adriana por tierras italianas,
aprovechamos,
y vamos a hacer un guiño.
Estaremos en Italia,
nos vamos a ir hasta Nápoles, pero bueno, también nos vamos a ir aquí a Madrid concretamente, porque está teniendo lugar la segunda semana de la cocina italiana.
Bueno, lo contaremos ahora. Y como hemos dicho, la semana que viene hay también otro gran evento donde dará a conocer las próximas tendencias y los planteamientos más novedosos por dónde irá el sector hotelero español. Esto es muy interesante, pero bueno, eso será la segunda parte del programa, en nuestra sección que llamamos la llamada al experto, y hoy llamaremos a los colaboradores expertos en hoteles, en toda la información hotelera. Vamos con esa llamada a la Feria Intur con el director general de Turismo de Castilla y León. Don Javier Ramírez Utrilla, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días.
Muy buenos días, se le escucha fenomenal, ahí en pleno jaleo de la feria.
Sí, la verdad es que para quien sabe cómo funciona una feria, pues se puede figurar que bueno, que hay muchas actividades, mucho jaleo, muchas presentaciones, muchos espacios también con el sector, y bueno, pues siempre es un momento de mucho ajetreo, pero ajetreo bueno, ajetreo positivo.
Bueno, le agradezco mucho que por atendernos, que sé que va con la agenda ahí cargada y apretada de quehaceres en la feria. A ver, una pregunta muy fácil. Dígame, del 1 al 10, ¿qué nota le damos a Intur este año con respecto a las convocatorias pasadas?
Bueno, yo le daría un 8 y medio por dejarnos margen de crecimiento.
Ah, muy bien.
Realmente sí. es una feria que se ha convertido ya en una referencia turística a nivel nacional, en el ámbito del turismo interior, pero yo diría que también incluso en el ámbito internacional, puesto que hay muchos operadores internacionales de distintos mercados que se interesan por Intur y que participan en Intur, no solamente desde el punto de vista, digamos, institucional o expositivo, sino desde el ámbito quizá más importante en este tipo de ferias, que es en el de la comercialización y en el de los espacios profesionales con los que contamos aquí y en el que tienen presencia el sector y operadores de mercados lejanos como puede ser Japón, como puede ser India, que se interesan por nuestros productos, por nuestros recursos y también, evidentemente, por hacer negocio con el sector turístico de Castilla y León y de toda España, porque aquí están prácticamente todas las comunidades autónomas de España.
Así es. Me parece muy inteligente la nota porque, además, muchas veces nos preguntamos, ¿no? ¿Cuántas ediciones lleva Intur ya? 21.
¿21 ediciones, sí, esta es la 21 edición.
¿Quedan cosas todavía que contar después de 21 años? Pues parece que sí, ¿no? Todavía hay muchas novedades destacadas.
Sí, evidentemente, aunque pueda parecer pues no mucho tiempo, estamos hablando de un sector muy dinámico, muy cambiante, un sector que cada año tiene nuevas propuestas, que incluso los hábitos de consumo de la gente van variando, el uso de las nuevas tecnologías, las formas de comercialización, es decir, el turismo de hoy con el de hace 21 años no tiene nada que ver. Evidentemente nuestra responsabilidad es saber adaptarnos y saber aportar y proponer recursos, ofertas y propuestas que puedan ser de interés al público. Y en un espacio además como en el que emiten en Radio Marca con un público en el que, bueno, pues tiene una afición al deporte, tiene también una importancia determinadas propuestas como las que estamos haciendo en Castilla y León de turismo deportivo, que sí, es un turismo que al final da contenido también a nuestra oferta de ciudades, de patrimonio, de turismo rural, y celebramos muchos eventos de turismo deportivo que seguro que son de interés para los oyentes.
Y además, don Javier, este año, ¿no?, parece, si hay algún sector del turismo que más ha estado comprometido pues con la sostenibilidad, yo creo que ha sido el turismo de interior, ¿no? Cómo cuidar esos patrimonios, porque gracias a los patrimonios la gente viaja hacia el interior de los países, gracias a la naturaleza, ¿no? No todo son sol y playa, sino lo rural, todo lo relacionado a la vida sana, ¿no? Si estamos en pleno turismo de sostenibilidad, que la OMT está ahí a grito pelado diciendo, oye, tenemos que ser más sostenibles, viajeros, mucho más comprometidos y tal, y que parece que el sector del turismo de interior siempre ha tenido esto muy muy presente, ¿verdad?
Efectivamente, y de hecho una de las principales actividades de la feria de Intur es una conferencia internacional que estamos celebrando sobre sostenibilidad turística, con el amparo de la OMT, de la UNESCO, del Ministerio, del Instituto de Turismo Responsable. Precisamente por eso lo que queremos es que a través de esta conferencia se definan con toda claridad cuáles son los criterios, cuáles son los estándares de sostenibilidad que deben ser aplicados a un destino de turismo de interior. Y quizá en ese sentido, desde Castilla y León tenemos cierta ventaja en la medida en que llevamos ya años trabajando en esa línea. Desde prácticamente el 2011 estamos reivindicando, si me permite la expresión, esa fuerza del turismo de interior, esos recursos que quizá han quedado durante muchos años relegados a un segundo plano, para que realmente podamos, en definitiva, también enriquecer y mejorar la imagen turística de España a nivel internacional, en el sentido de diversificar esa oferta, de poder proponer otras cosas, de no solamente una imagen vinculada al turismo de costa, sino también a recursos relacionados con el patrimonio, con la cultura, con los espacios naturales, con los entornos urbanos, con la gastronomía también, que empieza a ser un atractivo turístico fundamental, y teniendo en cuenta un modelo distinto en el que venimos trabajando y en el que la sostenibilidad es fundamental, especialmente impulsada efectivamente por los destinos de interior.
Le digo que menudo año, ¿no? Con León capital gastronómica.
Me imagino que está teniendo un gran protagonismo, ¿no? La capitalidad gastronómica de León.
Sí, lógicamente. León ha luchado y ha trabajado muy bien, además, por por conseguir esta capitalidad, ha conseguido recabar muchísimas ilusiones y muchísimos apoyos institucionales, públicos, del sector implicado y comprometido, que es fundamental, y desde luego va a ser uno de nuestros escaparates fundamentales. De hecho, en Intur estamos volcándonos también en la promoción del turismo gastronómico como un atractivo especialmente importante en Castilla León, por todo lo que estamos haciendo, por nuestra riqueza de producto, por nuestros profesionales que convierten ese producto en verdaderas obras de arte y, por supuesto, por ese escaparate que supone a nivel nacional e internacional la capitalidad gastronómica en la ciudad de León. Precisamente en estos días de feria, ayer viernes, presentamos la capitalidad gastronómica de una manera oficial y todo lo que va a suponer también de colaboración por parte de la Junta de Castilla y León con el Ayuntamiento de León para rentabilizar turísticamente al máximo esa capitalidad gastronómica.
Sin duda. A mí, de todas las cosas, fíjate, Pilar y don Javier, de todas las cosas buenas que se han hecho en Castilla León y mirando también por este turismo de interior, a mí lo de las edades del hombre siempre me ha parecido algo mágico.
Sí,
¿no? Algo mágico,
es que sí,
¿no? El año que viene va a estar en Aguilar de Campo, en Palencia, ¿no? Ya lo avisamos así por adelantado, ¿no?
Efectivamente, es una exposición que yo creo que es una magnífica oportunidad.
Es mágico lo de las edades del hombre.
Conozca el entorno. Sí que es cierto que tiene un cierto grado de magia y de atractivo. Hay que recordar que es una exposición por la que ya han pasado más de 11 millones de personas. Fíjate, no estamos hablando de una cifra menor y, por tanto, algo tendrá para que tanta gente vaya y, desde luego, el poder tener en Aguilar de Campo el próximo año, a partir del mes de abril, la oportunidad de visitar esa exposición, pues es un argumento magnífico para conocer no solamente el contenido de la exposición, sino toda la oferta turística que hay en el entorno. Estamos hablando de una zona pegada a la montaña palentina, donde hay una oferta de turismo rural espectacular, donde hay una oferta, lo decía antes, de turismo deportivo muy interesante, y también para ese público que busca cultura, probablemente uno de los mejores ejemplos del románico, no solamente en España, sino en todo el mundo. Por tanto, reúne cultura, reúne naturaleza, reúne deporte, reúne gastronomía y la gastronomía vinculada a la edad del hombre también. Es algo que procuramos hacer y que tenemos previsto también preparar y organizar con los empresarios hosteleros de la zona menús gastronómicos de edades del hombre para que también sea una propuesta muy completa y sea una propuesta muy atractiva para que la gente el año que viene visite Aguilar de Campo.
Si alguien de esos 11 millones no ha ido todavía, se lo recomendamos sin duda que se acerque a Aguilar de Campo.
Bueno, y aunque haya ido,
2018,
como es en una ciudad nueva,
que va cambiando,
una excusa,
va cambiando,
es una excusa maravillosa.
Oiga, don Javier, a ver, esta apuesta de enseñar el castellano a los japoneses con Intur Idiomático,
a mí esto me encanta, me parece...
Esto ¿Cómo lo cocemos? A ver, ¿cómo lo cocemos?
Sí, yo creo que, es una iniciativa que además está funcionando muy bien. Nosotros procuramos ir incrementando poco a poco nuestro turismo internacional, de mercados lejanos también, como Japón. Lo hacemos a través de referencias internacionales, no tanto desde el punto de vista territorial, sino de referencias que pueden ser conocidas pues como los bienes patrimonio de la humanidad. Somos la comunidad autónoma que más bienes patrimonio de la humanidad tiene. Es un sello internacional muy conocido, avalado por la UNESCO, como el Camino de Santiago. El Camino de Santiago es una referencia que se conoce en todo el mundo de manera universal, como todo lo que es también Ribera del Duero, que también es una referencia muy conocida. Y en cuarto lugar, pero no menos importante, lo que llamamos el turismo idiomático, es decir, una manera de atraer a extranjeros que quieren aprender español, porque el español es un idioma que cada vez está siendo más demandado a nivel internacional, que quieran venir a aprenderlo a Castilla y León, a aprenderlo realmente donde nació el castellano, donde podemos presumir, entre comillas, de tener un acento más puro, por decirlo de alguna manera, en relación a lo que es ese aprendizaje del español que supone también un atractivo turístico. Viene mucha gente a aprender español a Castilla y León, a ciudades que son referencias como Salamanca, con su universidad, y desde luego el mercado japonés cada vez está más interesado. Por eso hacemos un espacio específico con entidades, con escuelas de español, con administraciones, con empresarios también y con la presencia pues en este caso destacada de dos mercados, como es el mercado indio y como es el mercado japonés, que están muy interesados en aprender español y en venir a Castilla y León a practicarlo, a mejorarlo y a poder seguir incrementando esa cifra de hispanoparlantes que ya cada año va ascendiendo en el mundo.
Hace años yo vi una encuesta que hizo la Oficina de Turismo Española, precisamente en Japón. Los japoneses, uno de los países que más deseaban conocer y con más ilusión, era España, precisamente. O sea, que el japonés tiene una vinculación con España...
Sin duda, vinculada al español, vinculada a la cultura, vinculada a Gaudí. Tenemos ejemplos de Gaudí y es una referencia que para los japoneses es espectacular. Al Camino de Santiago, ellos tienen algún tipo de camino también similar y quieren conocer el Camino de Santiago y, por supuesto, pues a algo que también es importante y que no hay que olvidar, como es el enoturismo y las rutas del vino. Todo lo que es vinculado a gastronomía y, en este caso, al vino, a conocer bodegas, a conocer la cultura del vino, pues a los japoneses les vuelve locos y cada vez vienen más japoneses también para conocer nuestra propuesta de enoturismo y también pues para conocer el resto de recursos de nuestra oferta turística, pero siempre con esas referencias. Hay que tener en cuenta, yo siempre lo digo, que el mercado japonés, para un japonés es complicado diferenciar las distintas regiones dentro de España. Ellos casi casi viajan a Europa y, por tanto, lo que hay es ofrecerles propuestas de producto, no tanto de territorios. Es a lo que me refería antes, de producto vinculado a las rutas del vino, a aprender español, al Camino de Santiago, porque si no, somos muchas comunidades autónomas y ellos no tienen un conocimiento tan detallado de nuestra estructura política como para...
Sí, que los identifiquen por nuestro producto.
Entonces, hay que ir por esa línea de producto.
Muy buen apunte,
más que por la localización geográfica. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, qué importancia, ¿no? Cuando hablamos de turismo interior, pues enseguida pensamos en los pueblecitos, en las regiones, y sin embargo tiene una presencia internacional, porque hemos mencionado a la India, pero Italia ha hecho un despliegue también este año.
Es verdad, está
en
presente.
Intour, muy interesante. Portugal, por supuesto, nuestros hermanos primos ahí de Portugal están también muy muy presentes en la feria de Intour siempre. Y Cuba, ¿no? Y Cuba también, que parece curioso, ¿no? Que sean países tan diferentes, ¿no?
Pero bueno, son destinos que lo que quieren es, fundamentalmente, en el caso de Cuba, desarrollar ese otro modelo de turismo que no se les caracterice solamente por el turismo de costa y en ese sentido, pues en España tienen la referencia de Castilla y León y por eso participan muy activamente en esta feria para promocionar también sus posibilidades turísticas en el ámbito de interior.
Y es cierto.
Y bueno,
es cierto.
La relación con ellos, la relación con Italia, con Japón, con Portugal, por supuesto, con quienes compartimos frontera, es absolutamente estrecha y de intercambio promocional y de intercambio turístico que al final nos enriquece a todos.
Es cierto, porque nosotros hemos tenido, por supuesto, a Cuba y también a República Dominicana aquí en algunos programas, varias ocasiones. Y es verdad que las oficinas de turismo están muy contentos de que vayamos a la playa y a los hoteles, a los resorts ahí, ¿no? Y disfrutemos de Playa Bávaro y Punta Cana y todo esto, pero insisten mucho en que nos tenemos que mover por el interior de las islas. ¿No? Cuba en el interior es también mágica. Yo, que lo conozco personalmente, Cuba me parece espectacular en el interior. Y República Dominicana te sorprende si viajas al interior de la isla, ¿no? Y es lógico que también ellos quieran potenciar ese turismo de interior, y el escaparate de Intour en Valladolid es para mí, de los más importantes del mundo. La última feria de turismo del año, yo diría, con mucho que mostrar, como siempre. Don Javier, muchísimas gracias, de verdad, no le quitamos más tiempo y le agradecemos.
Nada, muchísimas gracias a ustedes, es un placer compartir estos minutos e invitar a todo el mundo, por supuesto, a Intour y al resto del año a ver Castilla y León. No hace falta irse a Cuba o para conocer verdaderas maravillas que a veces tenemos al lado y podemos en reivindicar. Con lo cual, invitar a todo el mundo y agradecer interés, por supuesto, de Radio Marca en esta feria y muchísimas gracias por esa atención y ese interés.
Ya veo, Javier, que entre Cristiano y Messi pues existen otros mundos.
Exactamente. No todo puede ser Cristiano y Messi.
Un abrazo muy fuerte. Enhorabuena, como siempre.
Muchas gracias. Un abrazo fuerte.
Chao. Bueno, nos vamos un poquito a las noticias, que siempre Venga. Empezamos con las noticias, sí. Y hoy hemos hecho este avance de Intour, bueno, este avance ya que está terminando
sí,
Intour,
está
¿no?
terminando ya. Pero
nuestro
bueno,
granito, nuestra sí, aportación a esta feria tan importante.
Había y que hacerle un guiño.
Desde aquí queríamos darle la enhorabuena, por supuesto. Vamos con las noticias.
Vamos allá.
A ver, amiga, que yo sé que esta noticia te gusta porque tú eres como yo.
A ver.
Que nos gusta.
De alta, quieres decir.
Las buenas viandas y, ay, sí, y sí. El mejor comer y el mejor beber, ¿no?
Sí, sí.
El
nosotros,
buen comer y el mejor beber.
Eso
es. ¿No?
Nosotros no somos expertos gastronómicos como nuestra compañera Adriana, pero nos encanta comer
que
como
no
ella.
No somos expertos.
Bueno,
yo lo que pasa es que como y no digo nada.
Bueno,
Adriana come y luego lo comenta, escribe.
Y además sabe. Y además
escribe
sabe,
sobre ello, yo como y no digo nada.
Igual.
Pero soy todo un experto.
Yo también, yo también.
Esta semana, amigos, se ha nombrado a los grandes restaurantes a los que se les otorgan esas estrellas tan famosas.
Tan preciadas.
Que si parece que si no tienes una, pues no eres nadie, ¿no? Las estrellas Michelin, ¿no? Y dos muy, muy famosos y televisivos en el sí. candelabro ahí de las, las tres estrellas Michelin. Tres estrellas Michelin, sí. ¿Eh? La máxima categoría.
La
Jordi Cruz, ¿no? Del programa,
Jordi Cruz, efectivamente.
Del programa Masterchef de televisión. Con su restaurante Abac en Barcelona. Y Ángel León. A mí Ángel León...
Te apasiona.
Sí, me gusta mucho. Sí. Yo he tenido la suerte de estar en su restaurante a Poniente, en Puerto Santa María. Y don Ángel, felicidades por esas tres estrellas Michelin. Jordi, por supuesto, a ti también, por supuesto que sí, ¿no?
Sí, no, claro.
No te pongo celosillo, a ti también.
Sí, no, pues el caso es que con esos dos nuevos restaurantes con tres estrellas ya son 11 todos los
Fíjate,
que... 11 restaurantes por Fíjate, España. Y además ha sido una gala muy prolífica, podríamos decir, porque esa máxima puntuación de las tres estrellas nunca se había dado en una misma edición a dos restaurantes,
ajá,
fíjate.
Sí,
entonces,
sí.
Pues estos dos, como tú has dicho, y ha sido muy prolífica porque además hay otros 5 nuevos restaurantes con 2 estrellas.
Ajá.
Y fíjate, además...
Oye,
10...
2 estrellas,
sí, sí.
Nada
ojo,
más y nada menos.
Ojo, 5 nuevos más y además 17 nuevos con una estrella.
Bueno, ahí yo sé que quieres hacer un ¿cómo es? Punto y aparte, ¿no?
Bueno.
Un entre paréntesis,
estoy
¿no?
Estoy más feliz que una perdiz, como se diría.
Que estás muy contenta porque en tu pueblo hay un... Estrella Michelin.
En mi pueblo hay una estrella Michelin. Ya por primera vez en su historia tiene una estrella Michelin mi pueblo en Sigüenza,
sí.
Con el restaurante El Doncel.
El Doncel de Sigüenza. Ha conseguido
que,
su primera estrella
Michelin, sí. Y entonces, no solo por mi pueblo, sino porque, bueno, los dueños, Enrique, es muy amigo mío y hemos jugado juntos y me alegro muchísimo, de verdad, por todo lo que ha currado.
A ver si
y...
le traemos al programa, ¿no?
Pues me encantaría, sí, lo voy a intentar.
Ya que
venga.
Es amigo tuyo.
Sí, sí, lo vamos a...
De
lo
la
vamos,
infancia.
Sí, bueno, además es que al lado vivimos, el sitio está cerca de casa de mis padres. Bueno, en fin, que se lo merecen muchísimo porque es una... Bueno, pues como todos estos restaurantes, ¿no? Que empiezan con esas tradiciones familiares.
Oye, ¿por qué no les damos un aplauso?
¿Verdad?
El aplauso del día.
Pero para el Doncel.
Para todos.
Y para todos
No, para todos.
Para todos.
Y para los que no se lo han llevado también, que están luchando, sí, que cada día lo están haciendo.
Que además son empresas familiares, que llevan tradiciones, que trabajan
duro. No tienen
estrella
Michelin, pero a veces te sientas y dices, caray, ¿por qué no le han dado a este una estrella Michelin?
Efectivamente.
Venga, un aplauso
Venga,
para
un
todos.
Aplauso.
Muchas gracias, amigos. Bueno, a ver, cambiamos de rumbo. La Navidad llega.
Ya. No sé si alegrarme o no.
Las luces de las ciudades se encenderán pronto. Sí. Y en Madrid volverá a circular el Naviluz.
El Naviluz.
Naviluz parece... Había un muñeco que se llamaba Gusiluz.
Gusiluz, ¿no? Era, sí, es verdad, Gusiluz.
El Naviluz, ¿no?
Pues mira, igual lo han puesto un poco en reminiscencia de este muñeco, el nombre, porque el Naviluz, que ya es un clásico, efectivamente, ya llevaba un tiempo en Madrid, pues sí, efectivamente va a empezar a rodar por la ciudad. Desde el próximo 30 de noviembre hasta el 6 de enero.
Ah, la semana que viene.
Sí,
ya
el próximo jueves, vamos, de hecho, el próximo jueves. Pues va a empezar a rodar para... Claro, pues poder disfrutar de esas luces maravillosas que adornan la ciudad. Para todos aquellos que o bien no seáis de Madrid o queráis venir, que sepáis que sale y llega desde la Plaza de Colón. O sea, hace una ruta que sale y termina en la Plaza de Colón, justamente en el número 30 de la calle Serrano. Pero bueno, en fin, no voy a hacer toda la ruta que hace. Son unos 40-50 minutos, ¿vale? Ajá. Y es importante que sepáis que es todos los días, como he dicho, desde el 30 de noviembre hasta el 6 de enero, excepto el día de Nochebuena, comprensible, el 31 de diciembre y el 5 de enero.
Vale, pero que tomemos nota.
Sí, sí, desde excepto esos días, todos los días de 6 de la tarde a 10 de la noche, está ahí el...
Las luces de Madrid.
Para ver las luces de Madrid.
Oye, hablando de luces, tenemos en España el faro más antiguo del mundo, pero el faro en funcionamiento, ¿eh? A ver, el faro en funcionamiento más antiguo del mundo, porque claro, el faro más antiguo del mundo podría estar, pues yo qué sé, por ahí por Grecia o por ahí, ¿no? Pero el más antiguo del mundo en funcionamiento, lo tenemos en España.
Eso, lo tenemos en España. ¿Y dónde? Pues en Galicia, en Coruña. Ya, me imagino ya todos ya sabéis de qué faro estamos hablando.
Alumbrando el fin del mundo,
ay,
¿no?
Ay, sí, ¿verdad? Qué bonito.
Se llamaba Galicia y Finisterre. Sí, Finisterre. El fin del mundo, de la tierra conocida, ¿no? Entonces había un faro ahí. ¿En Finisterre o por dónde está?
No, está justo en la Coruña. Es la Torre de Hércules. La Torre de Hércules, por supuesto. Por eso decía que, bueno, es... más que famosa, ese faro de casi 60 metros de altura, que, ojo, es patrimonio de la humanidad desde hace poquito, desde el 2009. Y bueno, pues es un faro romano, ¿vale? Sus orígenes se remonta al siglo II. Y aunque su exterior, digamos, no quedan muchos restos romanos, pero sí que en su interior, la entrada se puede visitar, pues digamos, los restos del antiguo faro, porque se hizo una restauración en el siglo XVIII, pero hoy mismo, ya digo, ahora en la actualidad se puede visitar y ves los restos del antiguo faro, y además hay un museo en la propia Torre de Hércules. Una vez que entras a ese museo y a esa planta de abajo, puedes subir los 234 escalones, y bueno, las vistas que hay desde de Coruña son impresionantes. Y mira, una curiosidad simplemente, no sé si sabes, Marcial, la Torre de Hércules, esto me ha parecido precioso, está hermanada con la Estatua de la Libertad.
¿Anda?
Sí, está desde el 2008, más o menos. Y el caso es que este hermanamiento es porque los dos monumentos están situados uno enfrente del otro,
justo
separados por el Océano Atlántico, eso es, qué bonito,
sitio,
¿no?
Sitio geológico.
Sí,
¿no?
Sí, sí, pues uno enfrente del otro y les separa el Océano Atlántico, claro.
Oye, precioso eso, ¿no? No lo sabía yo.
Yo tampoco, la verdad, cotilleando por ahí.
Si es que a la cama no tirás.
Ay, si sin saber una cosa más.
En paralelo, ¿ves?
Eso sí. Some people say
this town don't look. Oye, mira, ya que hablas de la Estatua de la Libertad que está enfrente, yo me voy a las antípodas, ¿eh? Porque tengo aquí una noticia que, hablando de tierra y de mar, he leído esta semana sobre la isla de Fraser en Australia.
Sí.
Y dicen que es la isla más peligrosa del mundo.
Pues sí, y aparte de la más peligrosa del mundo...
Pero
dicen,
es un paraíso también.
Eso,
¿no?
Te iba a decir, aparte de la más peligrosa del mundo, es un paraíso maravilloso. Que precisamente a lo mejor no es tan conocida por eso que acabas de decir, porque es un lugar peligroso. A ver, me explico. Pues eso, fíjate si es maravilloso, que es patrimonio de la humanidad también desde el 92. Unas aguas maravillosas, unos lagos cristalinas, unas dunas de arena gigante.
Es una isla de arena, además.
Sí, sí, es,
¿no?
Por eso, dunas de arena gigantes, es maravilloso, pero ojo.
Entre alguna de esas dunas hay lagos incluso,
sí,
que
sí,
te
sí,
puedes bañar con un agua espectacular.
Y bosques tropicales, o sea, es un pequeño subcontinente, porque fíjate, estamos hablando eso de arena, de dunas, pero también hay bosques tropicales. Bueno, realmente es una maravilla. De hecho, los habitantes la llamaban, el nombre indígena, Kagari, porque es paraíso. Bueno, el caso es que este paraíso, lamentablemente, no es muy conocido y muy visitado.
Porque hay que pasar por el agua.
Porque su fauna y flora, pues es un poquito de aquella manera. Por ejemplo, sus playas están plagadas de medusas y tiburones.
Bueno, fíjate, qué paraíso.
Y de hecho, ha habido muchísimos ataques de tiburones. Y esa fauna que te decía, en esos bosques tropicales, se han catalogado especies de las más peligrosas y más venenosas, serpientes y arañas.
Fíjate.
Las más mortales. En fin, pero es que además hay una raza de perros, ojo.
De perros,
que solo podemos encontrar en Australia.
Los dingos, ¿no? Los dingos australianos,
Los
claro.
dingos australianos.
Y están allí todos esperándote.
¿No? Súper agresivos. O sea que, bueno, pues es un paraíso para disfrutar, no sé, en las fotos.
Oye, no me imaginaba yo el paraíso así.
¿Tú has visto?
Que tengo que esquivar ahí tanto peligro.
Pues es una pena, es decir, en fin, es un paraíso desconocido por este motivo.
Bueno. Oye, nos vamos a la noticia que nuestros amigos de Saudia Airlines nos mandan de vez en cuando.
Sí, muy interesante.
Y que siempre es muy interesante. Vamos con esa mención de Saudi Airlines.
Venga.
Bueno, llega el invierno, empieza el frío, pero nosotros aquí seguimos teniendo ganas de viajar. Y la verdad es que cualquier excusa es buena. En este mes, por ejemplo, Saudi Airlines nos trae una oferta a la que no le podemos decir que no. Podemos viajar a los destinos más exóticos que puedas imaginar. Por ejemplo, desde tan solo 376 euros a Jartum, la capital, que muchos no lo saben, es la capital del país donde se junta el río Nilo Blanco con el Nilo Azul. Ahí lo dejo, ¿no? A precios muy competitivos, incluso con las tasas incluidas. Si no queréis ir a Jartum, podéis ir a Maldivas, por ejemplo, donde puedes encontrar tu billete desde 497 euros solo, con todas las tasas incluidas también. Pero también hay muchos más destinos como Manila o como Islas Mauricio. Y además, ojo, podéis volar de lujo. Saudi Airlines nos lo pone muy fácil con la oferta que tienen preparada para volar en clase business por menos de 1.000 euros. Así que no dejes pasar esta magnífica oportunidad y reserva ya tu vuelo con Saudi Airlines antes del 30 de noviembre y podrás volar hasta el 31 de mayo del año que viene, del 2018. Visita la web saudia.com. Pilar, ¿nos vamos a Publi? ¿Me invitas a un chocolate?
Venga, eso está hecho. Venga, los pues, churros ya sabes que no... Pero otro día.
Eso mañana. Es domingo.
Es verdad, sí.
Café con churros. Los domingos, chocolate, vale. Los sábados.
Venga, hecho.
En un minuto volvemos. En Radio Marca, Paralelo 20.
Un viaje diferente con Paralelo 20. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. A ver, lo decíamos al principio, Intur daba un movimiento especial a esta semana por el gran evento que supone. El turismo es un sector que está totalmente vivo y en movimiento. Y la semana que viene tenemos otro gran evento, ¿no? Que es este que presentará todas las novedades y todas las tendencias de lo que van a ser las apuestas hoteleras para de aquí en un futuro.
Eso es.
¿Qué mejor que nuestro experto, don Ramón Estalella, secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, que como experto y colaborador de Paralelo 20 nos va a contar un poquito qué va a ocurrir a partir del 28 y 29 de noviembre, que es la semana que viene ya en Madrid.
Sí.
Don Ramón, ¿cómo estamos?
Amigo. Muy buenos días.
Ramón, a ver, ¿de qué va este Guest Summit que estáis preparando ahí a toda marcha?
Pues vamos a intentar poner y reunir en un gran salón profesional, porque la diferencia de que es frente a otros eventos que hay en el sector, que son ferias o congresos, ajá, o convenciones, en ese caso es un salón profesional en el que solamente se puede acceder para aquellos que demuestren que son profesionales. Es decir, hemos tenido, por ejemplo, un montón de universidades que nos han pedido que fueran alumnos, bueno, y tal, hemos tenido que decir que no, porque es un sitio donde se encuentran, hay unas stands de proveedores sectoriales que lo que quieren es estar viendo con personas que pueden llegar a hacer sus servicios. Uh-huh. Y al mismo tiempo, esta feria, este evento, lo organiza una empresa profesional que organiza salones, la más importante de España, que se llama EasyFairs, que es una empresa de raíz belga, pero uh-huh, que organiza bastantes salones profesionales. Uh-huh. Y en este caso, hablaron con la Confederación Española de Hoteles y con el ITH para intentar montar un summit o unas jornadas muy dedicadas hacia la innovación. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va la inteligencia de mercados? ¿Hacia dónde va el Big Data? ¿Hacia dónde va el marketing? ¿Hacia dónde va pues la política turística? Es decir, para ver qué nos vamos a encontrar en el futuro. Es una mirada hacia adelante.
Entiendo, entiendo. ¿Y hay que ir allí para verlo o ya podemos adelantar algunas de las tendencias?
¿Tú ya? Bueno, hay que ir a verlo.
Tú que estás al día, tú que estás al día.
Os voy a contar, por ejemplo, algunas de las conferencias que tenemos, ¿no? Sí. Pues mira, hay gente que está, digamos, tenemos gente que nos va a hablar pues de innovación pura y, pues bueno, viene gente de Amadeus o gente de agencias de viajes como Pangea o gente como Logitravel, hoteleros como Sercotel, personas de TripAdvisor, personas de Expedia. Tenemos pues una pelea que está claramente ya en el mercado desde hace ya 5 o 6 años, pero vamos a intentar ver el posicionamiento de los hoteleros frente al posicionamiento de aquí los apartamentos turísticos vacacionales. Tenemos un magnífico colega vuestro, Joaquín Birmanos, el jefe de economía de COPE, pues que va a ser un poco el moderador, y vienen personas pues que representan tanto a las plataformas como los que representamos a los hoteles. Tenemos una conferencia muy interesante sobre el lujo, con las personas que posiblemente más sepan de lujo desde el punto de vista hotelero y desde el punto de vista de ventas y comercialización o de mercados, de gente del mercado chino, personas como el Corte Inglés, que tiene una división especializada en compras de turismo de lujo, o pues algún resort como el Shah Wellness, por ejemplo, que está considerado uno de los mejores resorts del mundo en cuanto a tratamientos turísticos, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. Que claro,
luego tenemos gente, pues mira,
150 empresas expositoras, ¿no? Si no me equivoco, van a estar.
Sí, es que es el máximo del salón, máximo del salón, que se ha completado entero en su primera edición. Tenemos una parte detrás del salón que va a ser todo startups. Estamos cediendo espacios a compañías que puedan ser muy innovadoras para que enseñen qué es lo que tienen.
Muy bien.
Y eso lo damos de forma gratuita, además. Y bueno, y vamos a hablar desde personalización de hoteles, desde los nuevos, que yo creo va a ser muy interesante, lo que les llaman ellos en inglés de distribution insiders, o sea, los de fuera que están llegando al sector. Y claro, viene gente pues a hablarnos desde de Google, desde Facebook, desde Twitter, que son personas que están fuera teóricamente del mundo del viaje, pero que van a tener pues toda la de protagonismo en muy poco tiempo. Entiendo. Posiblemente sean los que van a manejar los intereses del sector.
Sí, esas nuevas tecnologías también, ¿no? Que aquí hablamos y defendemos mucho esa realidad virtual, realidad aumentada y tal, que en los hoteles, vamos, yo creo que es el foco, ¿no? Uno de los focos o uno de los productos que más se puede adaptar a esto, ¿no? Que tú llegues y con tu móvil tengas información del hotel o con tu realidad virtual veas por adelantado lo que son las habitaciones, los salones y tal, ¿no? Esto es tecnología que se aplica al confort también y al conocimiento de los
sí, bueno, mira, para que te hagas una idea, por ejemplo, el otro día nos estaban enseñando en una sala en Sol Meliá, tenía ya puesto, y puedo decir aquí el nombre de la compañía, y tenían un sistema de realidad virtual que te ponía la gente esa especie de gafas que te pones, y podías elegir cualquier hotel para eventos de la cadena, te metías dentro y caminabas por dentro, ibas desde la recepción a los salones y todo esto, todo en realidad virtual, para que poder vender un comercial y ofertarlo y que la gente vea cómo es donde vas a ir.
Totalmente.
Y por ejemplo, en otra compañía como NH lo tienen también para los viajes de novios.
Sí.
¿Dónde va a ser tu banquete, tu evento y tal? Y después, ¿en dónde te vas a estar alojando en tu viaje de novios?
Y las agencias de viajes, Ramón, las agencias de viajes.
Claro. Claro.
Tienen las gafas no todas todavía, pero se está, cada vez hay más con realidad virtual. Está enseñando los hoteles del Caribe, los hoteles de Túnez, está enseñando los cruceros por dentro. Bueno, es algo espectacular, ¿eh?
Claro. Entonces, al final, como este es el mercado del turismo, es un mercado que pues en los últimos 5 años ha cambiado la oferta, la demanda y el canal de comercialización. Las tres cosas. Pues es un sector absolutamente nuevo en el cual, pues bueno, hay muchísima gente implicada con enormes inversiones y con grandes ilusiones, pero que lógicamente tienen que estar recibiendo permanentemente información de hacia dónde va el mercado.
Exacto.
Porque que lo están marcando los consumidores.
Exacto,
o sea, al final tenemos que ser capaces de adaptar nuestra oferta al consumidor, lo cual no es fácil, y con nuevos entrantes, y ahí estamos aquí peleando con este guest para que sea el salón profesional y a todos aquellos que sean miembros del sector pues puedan venir a escuchar.
Pues te queríamos hacer pues un guiño por este esfuerzo, este primer salón que se hace y efectivamente que aúne ahí a las empresas para que todas compartan y haya una sinergia para que todos avancemos, sobre todo pensando en ese confort, pensando en que cada vez que vayamos a un hotel lo tengamos todo mucho más fácil y tengamos todo lo que queremos, ¿no? Que es en definitiva lo que van exigiendo cada día más los huéspedes y los clientes. Muy bien, Ramón, muchísimas gracias, amigo, de verdad que sí, ¿eh? Como colaborador del programa, te agradezco mucho tu presencia.
Encantado, como siempre, a vuestra disposición.
Muchas gracias.
Nos vemos en Guest.
Ramón Estalella, secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, nada más y nada menos. A ver, amiga Pilar, yo sé que te encanta la cocina de Italia.
Hombre, ¿y a quién no? ¿Y a quién no?
La cocina de Italia, que es la cocina del mundo, ¿eh?
Pues eso te iba a decir, ¿a quién no le gusta? Si es que,
oye,
pues,
es que
la
no
pizza
hay, vamos a ver, ¿no hay,
es internacional.
La pizza.
¿Claro?
¿No hay rincón en el mundo?
Pues no.
¿Eh? Ya puede ser la playa más recóndita ahí de perdida. O sea, te pasas, yo qué sé, 14 horas caminando por el desierto y llegas a un chiringuito... Y hay cerveza y pizza. Sí, sí. Siempre.
No, vamos, es que...
En
es
todos los restaurantes, en todos los países del mundo hay un restaurante italiano.
Es que yo no sé si tú sabías...
No hay alemán, no hay español, pero italiano seguro, seguro.
Pero
seguro.
Vamos, fijo, yo no sé si tú sabías que se consumen 5.000 millones de pizzas al año.
No me extraña.
Y yo iba a decir, no sé
yo
si
soy uno de esos.
Yo creo que son pocas,
encanta.
Pero bueno, en fin, pero bueno.
Hay que buscarlas también, ¿eh?
Sí, bueno.
Pizza así muy finita.
Y la auténtica pizza italiana.
Qué rica. Pero dicen que en Nápoles, ¿no?
El origen. Bueno, eso, que nos estamos enrollando, que nos lo cuente.
Que nos lo cuente Verónica Molinari, que para eso la tenemos aquí varias veces en el programa. Siempre la invitamos. Siempre que se nos ocurre hablar de Italia, llamamos
Hombre,
a Verónica.
Por supuesto.
Amiga Verónica, de la Oficina de Turismo de Italia, aquí en España, ¿cómo estás?
Muy bien, un poco acatarrada, pero bueno.
Uy, como te vemos.
Pero nada, encantada de estar con vosotros.
Pero tómate una margarita y verás como con una buena cervecita, verás como
te curas. Yo creo que un prosecco, algo italiano, ¿no? Eso. Mejor.
Un prosecco.
Te vendrá fenomenal. Sí.
Oye, ¿a qué es verdad lo que hemos dicho de que en cualquier país del mundo, en cualquier rincón del mundo, hay un restaurante
es
italiano?
Cierto. Yo creo que la pizza es la embajadora de la gastronomía italiana.
Sin
en
duda.
El mundo, es la mejor embajadora que tiene.
Y te digo una cosa más, Verónica, y los espaguetis y la pizza, la solución de los niños en los restaurantes, ¿eh?
Y de las personas que no saben cocinar.
También, ¿verdad?
Porque también un plato de pasta yo creo que lo sabe hacer todo el mundo.
Bueno.
Hay algunos que todavía
otra cosa,
no.
¿Verdad?
Exactamente. Bien hecha es distinto, pero
oye,
bueno.
Pues ahora que decíamos esto de la pizza, ¿verdad? Que, bueno, es que de hecho es tan importante o es tan embajadora, como tú acabas de decir, que estáis luchando por conseguir, ¿no? La Oficina de Turismo Italia, estáis luchando por conseguir que la candidatura a Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO,
se
para vamos, que la pizza sea se patrimonio
merece.
Inmaterial.
Bueno, vamos a aclarar, no la pizza, es el arte de los pizzaiolos napolitanos.
Bueno,
es distinto. O sea, la pizza sí, pero es que hacer la pizza, como decías, no es una cosa fácil. Hacer una verdadera pizza es todo un arte.
Por supuesto.
Incluso alta cocina. O sea, hay mucha gente porque hay que utilizar una harina muy buena, especial, una mozzarella, un pomodoro,
un tomate.
Es que
en los sitios, en los restaurantes que lo hacen bien, es que se nota, ¿eh?
Exactamente. Entonces, lo que se lucha es por ese arte que los pizzeros napolitanos transmiten de generación en generación. Uh-huh. Y queremos y creemos que lo vamos a conseguir, porque estamos teniendo, la verdad es que muchísimo apoyo, que nos la reconozcan como Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO.
Menos mal que tenemos a los expertos para aclararlo y especificar bien.
No, pero es verdad, hombre, la pizza es el resultado de un
claro,
muy buen trabajo,
es
¿no? Es el trabajo,
el trabajo
que se tiene
artesano.
Que, tiene que ser patrimonio inmaterial, claro.
Y como dicen los pizzeros, también de la pasión, o sea, porque puedes tener muy buenos ingredientes, pero si tú no le echas pasión, la pasión napolitana, no es igual la masa, no te sale igual.
De hecho, oye, ay, perdona, no, iba no. de
Dime.
Sí, no iba a decir que justo estabas diciendo los pizzeros napolitanos, esa tradición, para ver si es patrimonio inmaterial, que además en esta semana que estáis celebrando de la cocina italiana, justo, digamos, vuestro maestro de ceremonias o el que inauguró toda esta semana ha sido uno de los famosos, más famosos pizzeros napolitanos, ¿verdad, Fabio?
Sí.
Cristiano.
Esta semana, que ya acaba este fin de semana, mañana domingo, todo lo que es la semana de la cocina, que ha girado en torno a la pizza, hemos tenido la suerte de poder contar con la presencia que ha venido desde Nápoles de Fabio Cristiano, que es el fundador de la escuela de napolitanos, de pizzaiolos napolitanos, y que nos enseñó y nos estuvo explicando toda la historia de la pizza. Y luego también hay que decir que en España hay el español Jesús Martina,
sí señor, todo un campeón,
conocido Marquinetti, que es 5 veces campeón del mundo, entre
cinco
otros reconocimientos.
Un español, ¿eh? Exacto. 5 veces campeón del mundo de pizzas.
Sí. Lo que pasa que es cierto que él hace la pizza más a la romana, ¿no? Pero bueno, es todo un experto.
¿Y qué diferencia hay, Verónica?
Pues la diferencia está en la fermentación. La pizza napolitana necesita más horas de fermentación y se suele hacer en horno de leña, o sea, tiene que ser horno de leña. La pizza romana necesita menos horas y se puede hacer en un horno eléctrico, digamos.
Mira, no, sí.
Hombre, yo en lo del horno de leña me apunto.
Sí, ¿no?
Le da un sabor especial a la masa. Eso es
además,
verdad,
es verdad, en Madrid tenemos restaurantes muy buenos que con hornos de leña napolitanos, que es una maravilla.
Sí.
Oye, y mucha actividad, ¿no? En estado de la Italia Eat, ¿no?
Sí, la semana de
ha sido, la verdad es que todo un éxito. Hemos estado, bueno, hemos tenido desde masterclass con niños enseñándoles a hacer pizza. El jueves estuvimos en la Plaza Castilla con un food truck, que fue todo un éxito.
Bueno, me han contado, si es que a quién se os ocurre dar comida en España, a quién se os ocurre dar, sí. Que nos apuntamos, bueno. Como vamos, seguro.
Y recogiendo firmas, estuvimos allí también, que hemos recogido, bueno, llevaba a España. Ha recogido muchísimas, pero en total ya llevamos 2 millones de firmas.
Fíjate.
Sí, la verdad es que por eso te digo. Y luego, pues lo que decías, toda la actividad se ha centrado en el paracaidista, que es un concept store que está aquí en la calle Palma, en Madrid.
Sí.
Y para hoy, para mañana domingo, pues hay todavía bastantes actividades.
Ah, claro.
Se puede pasar la gente, hay una exposición y venta de productos gastronómicos italianos. Y luego a mediodía y por la noche se sirven menús especiales de cocina italiana, ¿no? con un gran chef. Y bueno, pues son menús desde 16 euros que puedes tomar, comer, y por la noche 30 con la bebida incluida.
Muy recomendado. Ah, para celebrar, míralo, vamos a poner como parte de la agenda cultural de este fin de semana,
pues sí,
todavía estamos a tiempo, entre hoy y mañana domingo, que se acerca aquí a la calle Palma de...
El número 10.
¿Qué es Palma o La Palma?
Palma.
La calle Palma.
En el Paracaidista.
Se llama el restaurante El Paracaidista, y ahí es todo menú italiano de celebrando esta semana de la cocina italiana.
Exacto.
Qué bueno.
Podrán disfrutar de la.
Y además pueden, como dices, como es una tienda, digamos, concept store, se pueden, después de cenar o de comer, se pueden llevar productos gastronómicos, que tenéis una exposición de venta,
sí,
de productos. Bueno, pues mira qué bien.
Oye, además en Nápoles no me extraña que hicieran unas buenas pizzas, ¿no? Antiguamente se ponían en el volcán El Vesubio.
No, pero tú sabías que
ahí en Pompeya,
y los inventaron en Nápoles.
Ah, no tenía ni
¿El
idea.
Cuál? ¿El cuál? Perdona.
El food truck y
¿sí?
el fast food, sí. Los napolitanos lo dicen.
Anda,
porque
ya.
Ellos fueron los que, y es cierto, tú vas por Nápoles, sí, por las calles, y hay millones de puestecitos donde te venden comida rápida.
Sí,
y
sí,
ellos dicen que fueron los inventores del este.
Que ahora está tan de moda y que parece todo americano y tal, pues mira,
toda la
anda,
vida.
De Nápoles.
Igual que el café, sabes que el café en Nápoles es el espresso, ese cortito que se toma rápidamente sin azúcar.
Sí, sí.
Todo lo hacen expreso y velochemente.
Oye, pues es verdad que, por ejemplo, la pizza y los derivados de la pizza también, ¿no? Que se hace también con masa y tal, en los food trucks de las calles, en los kiosquitos de las calles, que es un producto divino, ¿no? Para...
Sí, y además...
Estás visitando Nápoles, por ejemplo.
Eso te iba a decir, digo,
y te entra un poquito de hambre y te coges un trozo de pizza y es maravilloso.
Decir, me parece muy cómodo para visitar una ciudad o, por ejemplo, además yo, perdóname, Verónica, voy a invitar a todos los oyentes, por supuesto, que visiten Nápoles en cualquier época del año porque, como dice Marcial, puedes visitar el Vesubio, Pompeya, en fin, la isla de Capri.
Capri, me encanta.
Qué bonito, ¿verdad? Además, ojo, ya solo el casco histórico, o sea, el centro histórico de Nápoles es patrimonio de la humanidad. Pero es que además ahora en Navidades tenéis una cosa muy bonita en Nápoles, ¿no? Que es en la zona de, corrígeme, Verónica, en la zona de San Gregorio Armeno, ¿no? Que hay como
los mercados
del pesebre,
que se
llama.
Es la calle de los Belenes. Es que el Belén nació en Nápoles.
Anda.
Y fue Carlos III,
Verónica, no sigas. Los de Nápoles se apuntan todas las medallas.
Es que los italianos somos así.
Ya te veo. También los Belenes.
Los napolitanos, ya. Es verdad.
Bueno, es más, Radio Marca se inventó en Italia. En Nápoles.
Bueno.
No, pero qué bonito, oye, la tradición de los Belenes.
No sabía yo esto,
qué bien.
Además, es curioso porque aparte de encontrarte todas las figuras típicas de un pesebre italiano, o sea, de lo que es el misterio, el niño Jesús, tal, te encuentras figuritas también de políticos, de futbolistas, de artistas. Sí. Ya de todo.
Todavía está Maradona por ahí por los Belenes.
Bueno, sí.
Pues mira que veo un plan para este diciembre, ¿no? Estas
fiestas. Lo de Maradona para Nápoles es un amor.
Claro, incluso.
En el barrio español sigue estando el altar, porque sabes que en Nápoles hay una tradición de poner muchos altares por las calles, encuentras, y en el barrio español Maradona tiene su altar. Y es visita obligada cuando vas a Nápoles.
Para mí no me extraña, sinceramente. Sí. Para mí, vamos, si no es el mejor jugador, Maradona era espectacular. Mira, Messi también lo es, ¿eh? Pero Maradona era espectacular. Para mí, vamos, me encantaba Maradona. Y la época de Nápoles fue de las mejores de Maradona.
Sí.
¿Eh?
Le adoran. Camisetas por la calle, siguen vendiendo camisetas.
Es un símbolo de la ciudad todavía. Sí, señor.
Exactamente. Es otro monumento casi, lo van a reconocer.
Sí, ¿no? Uno de esos que hay patrimonio de la humanidad ahí en
dentro
el centro histórico.
Qué bueno. Oye, que Verónica, que nada, que te queríamos hacer este guiño, felicitarte.
Gracias.
No sabíamos que estabas ahí acatarradilla. Sí. Muchas gracias por entrar con nosotros hoy sábado. Enhorabuena por esa Semana de la Cocina Italiana, que todavía está viva, ¿eh? Volvemos a repetirlo hoy en el paracaidista de...
En el paracaidista, la calle Palma,
número 10. Vamos a disfrutar. Y nada, lo dicho, si es que patrimonio de la humanidad inmaterial o material, vamos, a mí que me la ponga aquí delante.
Sí, sí, sí. A ser
nada
posible
de inmaterial,
¿no?
Que sea material.
Esperemos que lo celebremos dentro de poco, porque se falla el día 13 de diciembre, o sea que a lo mejor tenemos buenas noticias dentro de nada.
El 13 de diciembre es cuando se sabe si...
Pues estaremos atentos.
En Corea.
Pues sí, estamos atentos, Verónica, ¿eh? Sí.
Muy bien, amiga. Buen fin de semana.
Gracias.
Cuídate.
Besito. Chao.
Arrivederci.
Qué bueno, me encanta despedirme, además con Verónica, que
Ay,
es un
sí,
encanto,
es un...
siempre que la llamamos siempre está ahí dispuesta y nos da muy buena información.
Es un encanto.
A ver, mañana estamos aquí 9 de la mañana de nuevo, 8 en Canarias, con un programa diferente. ¿De qué vamos a hablar mañana?
Pues mira, vamos a hablar de algo que me encanta, de ese turismo de cine con Eva Madruga. Me encanta lo de ver películas y ver dónde se han grabado, que te cuenten los escenarios y tal. Y además nos
es que tenemos un equipo de colaboradores.
¿Verdad? Qué equipazo.
Yo creo que es el equipo de colaboradores profesionales y que saben, yo que sé, más potente de la radio.
Vamos.
En serio, ¿eh? Yo soy como los de Nápoles.
Sí, todas las medallas para nosotros.
No, pero tenemos un equipo.
No, es cierto. Mira, hoy hemos tenido. Mira,
hoy hemos tenido al secretario general, pero es que el presidente de la Confederación Española de Hoteleros es colaborador.
Sí, el presidente
de CLIA, que es la confederación también de líneas de cruceros, Alfredo Serrano.
Sí, es cierto.
Tenemos a Diego Pons, que es de los blogueros internacionales
más conocidos.
Eva Madruga. Sí. Manuel López, Intermundial, presidente y CEO, para hablar de seguros. No sé, me dejo ahí mucho. Sí. Bueno, Lola Escudero, de la Sociedad,
de esa sociedad
geográfica Española.
Que tanto hace.
Santos Valencianos, que si sabe de libros, fíjate, el que más sabe. Tú...
Vale, veo que te los has aprendido. No, pero en serio. Bueno, pues aparte de Eva Madruga, eso... Mira, es que estaba viendo también, quería decirles que con ese Intour, que hemos hecho ese guiño de Intour, mañana vamos a hablar de ese turismo de salud,
por el que
está apostando Extremadura.
Venga, vámonos, que mañana no decimos adiós, sino hasta dentro de un ratito, dentro de unas horas. Mañana a las 9 de la mañana aquí, 8 en Canarias, con Radio Marca, el programa de viajes de Paralelamente.
Te invito a una pizza.
Ah, venga, venga, hecho.
Vamos.
Me apunto.